notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hume, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Aleluya. Padre, te damos gracias, te amamos, te adoramos a ti, te bendecimos. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesucristo, te doy toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén. Ok, antes de ver lo que vamos a ver, ya estoy por cerrar esta serie. En Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 29, y voy a extraer, quisiera explicar todo lo que quiere decir este versículo. Pero Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Amén, gloria a Dios. Ahora, la vez pasada vimos, es sorprendente, wow, gloria a Dios, gracias Señor. Y la vez pasada también nos fuimos ahí a Juan, y el mismo que escribió el Evangelio, las epístolas y el libro de Apocalipsis, dijo algo interesante acerca del Espíritu de gracia. Y una de las cosas es que dijo en Juan 14, versículo 17, el Espíritu de verdad, ahora habla del Espíritu de verdad, o sea que hay espíritus de mentira, ¿a que sí? El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿No le ve ni le qué? Ni le conoce, no hay una relación con él. Hay muchos cristianos igual, no nomás el mundo. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, mora con vosotros. ¿Sabes por qué moraba con ellos? Bueno, si te fijas aquí, tienes que entender el lenguaje que el Señor estaba usando, porque legalmente hablando, el Espíritu Santo no estaba hablando no estaba morando en ellos, porque el Señor no había muerto y no había resucitado. Entonces, cuando dijo, porque mora con vosotros o mora con ustedes, ¿cuándo? Lo que pasa es que el Espíritu Santo, toda la plenitud de Dios estaba en Cristo y el Señor estaba con ellos. ¿Lo puedes ver? Pero en ese momento, legalmente hablando, el Espíritu Santo no había venido, había venido a morar en cada creyente, para que me entiendas. Ya estaba aquí en la tierra y estaba en el Señor, ¿sí? Y luego dice, y aquí es lo que tienes que entender, si no entiendes estas palabras, es lo que muchos cristianos no entienden, sus vidas son a veces, son patéticas la vida de muchos cristianos. Y es porque yo me pregunto, si tienen el Espíritu Santo, ¿ves? Mira, si tienes el Espíritu Santo y tu vida es un desastre y un relajo y la vida de muchos cristianos, es que realmente no pasas tiempo con Él y no lo vas a aprender a escuchar y no lo vas a aprender a oír. Bueno, póngase a pensar, mire, póngase a pensar esto. Mi pastor me dijo dos cosas, varias veces me las decía estas dos cosas, siempre una y luego seguía la otra, o sea, una detrás de la otra. La primera que me decía era esta, esta palabra escrita toma el lugar del Cristo ausente. ¿Ves? Algunos dicen, lo que decía su pastor, es su pastor, ya se fue, ya está en el cielo, aparte ya estaba viejo, alguien me dijo. Lo que dice Fred Price, ya estaba viejo cuando se fue, ya sus dichos ya pasaron. No, son eternos porque fueron inspirados por Dios para decirlo. Y esas palabras son eternas. Amén. Y entonces, si la vida de algunos cristianos está así, es porque ellos no pasan tiempo. Pasan tiempo en otras cosas, oyen otras cosas. Y el diablo es muy sutil, el diablo puede usar hasta predicadores, ha usado y está usando predicadores también, ahorita, modernos. ¿Ves? Eso no indica nada. Ahora, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Este versículo también nos enseña que el mundo no puede recibir hasta que haya nacido de nuevo, ¿verdad? Y le dice, no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, y luego dice, porque mora en ustedes. Bueno, legalmente el Espíritu Santo no moraba en cada persona en ese momento. porque nadie había nacido de nuevo, pero era a través del Señor Jesucristo. Eso es una. Dos, y luego dijo, y estará, nota lo que dijo, estará en ustedes, o sea, estará dentro de ustedes. ¿Cuándo? Cuando empezara la sexta dispensación. Legalmente la sexta dispensación no había empezado. Ahora, mi pastor decía esto entonces, me decía mi pastor así, me decía, esta palabra toma el lugar del Cristo ausente. La primera vez que me lo dijo, no le entendí del todo y le pregunté, ¿cómo, a qué se refiere? Explíquemelo. O sea, eso es, toma el lugar del Cristo ausente, esto. Y después, cuando me lo repitió por muchos años, ya le entendía, pero la primera vez le dije, explíquemelo. Me dijo, esto, ves, el Señor Jesucristo no está aquí ahorita en forma personal, materializado, está aquí en el Espíritu, pero a través del Espíritu de Dios en nosotros, pero Él no está aquí físicamente en ese sentido. Tú sabes, así como me dijo, como tú me puedes ver a mí, yo te puedo ver a ti ahí así. Entonces, esto es lo mismo que si el Señor Jesucristo estuviera aquí materializado. ¿Sí? Queriendo decir que si tú ves algo aquí en la palabra, entonces, ¿por qué no hacerlo? A menos que no lo crees. Entonces, quiere decir que no vas a creer aunque el Señor se materializara. ¿Está en la Biblia? Y te voy a decir por las preguntas que voy a hacer, o por las preguntas que nos hicieron. Quiero que veas esto. ¿Usted se acuerda de la historia del rico y de Lázaro? ¿Sí? Entonces, el rico le dijo algo a Lázaro, no voy a leer toda la historia ni nada de eso, pero el rico le dijo algo a Lázaro al final, y le dijo así, le pidió algo, cuando estaba en el infierno, él le pidió algo a Abraham. Y en el versículo 27 del capítulo 16 de Lucas, entonces le dijo, estoy explicando lo que me dijo mi pastor para que lo entiendas. En el capítulo 27, en el versículo 27 del capítulo 16 de Lucas, entonces le dijo, nota esto, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Me entiendes? Y luego mira lo que dijo. Checa. Y a Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, era el pacto y el tiempo en que ellos estaban en esa dispensación. En otras palabras, para ellos esa era la palabra de Dios. ¿Lo ves? El 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Te fijaste? Este hombre estaba en el infierno. Ahora, ¿qué? Para entenderle, ¿ves? El entenderle. Dice que antes de eso, porque sí, porque para entenderle, porque algunos de ustedes pueden que lo hayan leído, pero con tanta novela que traen ya se les olvidó esto. ¿Ves? Entonces, cuando él dice que dice la Biblia que había un hombre rico y no quiere decir que los ricos se van a ir al infierno, sino yo me fuera al infierno. ¿Ves? ¿Amén? ¿Qué no? Digo, amén. No estoy pelado. Dios quiere sus hijos ricos. Me dijo algo el Señor. Me dijo, yo quiero a mis hijos ricos, bendecidos en todas las áreas financieramente. Y estaba, porque estaba orando, dándole gracias a Dios de algo que luego se les va a dar un reporte. Ahorita puedo mencionar algo, nada más voy a mencionar una pequeñísima parte de todo el reporte de lo que Dios hizo este año a través de este ministerio. Y me dijo, pero mis hijos necesitan oírme. Y necesitan oírme y luego creerme y actuar en lo que está escrito en la palabra. Pero es primero tienes que saber oír. Bien, ahora, entonces, este hombre rico se murió y se fue al Hades, al infierno. En ese tiempo, existía algo aquí en el centro de la tierra. Todos los santos del Antiguo Testamento, cuando morían, iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Y el seno de Abraham estaba aquí en el centro de la tierra. Entonces, pero Abraham estaba aquí, y ahí donde están ustedes es el infierno. Y había una gran cima, o una no cima con C de casa, que es como un cerro o algo elevado, sino una cima con S, como un precipicio hondo, un abismo. Y lo separaba eso. ¿Sí? ¿Sí, amén? Entonces, el hombre estaba hablando así de separado con Abraham. Y el hombre le pidió algo carnal. Es lo mismo que pasa con los cristianos de ahora que dicen, si oran por mí y sano, entonces voy a creer. Ya, Dios usa esas cosas para llamar la atención de la gente. Pero yo he visto por años y años, milagros y sanidades no cambian a la gente. Es la palabra la que la cambia. Porque el alma perversa tiende a olvidar. Porque muchos cristianos, si hay, todos los cristianos que me oyeran, se recuerdan de momentos donde el Señor intervino en sus vidas y les ayudó, sus vidas fueran diferentes ahorita nada más recordando eso. Deberíamos, pudiéramos, sin embargo, el alma tiende a olvidar. El profeta David dijo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Eso quiere decir que yo tengo que, a propósito, estar recordando y no olvidar sus beneficios. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Bien, porque tengo que avanzar aquí para las preguntas que me van a hacer ahorita. Entonces, el hombre este le estaba pidiendo a Abraham, le dijo, envía a alguien de entre los muertos. Y mira lo que le dijo entonces. Entonces le dijo, no, tienen a Abraham y a los profetas. Entonces le dijo, no, envía a alguien de los muertos, y cuando lo vean, se van a arrepentir. En el 31, verso 31. Mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cómo lo interpretas ahora? Porque hoy estamos bajo la gracia de Dios. Si alguien no oye y no entiende y no quiere oír la palabra de Dios, no importa qué tanto ores y qué tantas sanidades esa persona vea, si esa persona no decide creerle a Dios y renovar su mente, no va a haber nada. Aquí está. Aquí está escrito, ¿lo puedes ver? ¿Lo puedes ver aquí? Yo no dije, oh, debemos de orar y dones de sanidades, y etcétera, son bien importantes porque Dios arresta la atención, llama la atención de la gente. Es como una campana, ¿ves? Tin, 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 la hora de comer. ¿Amén? ¿Te acuerdas antes? Tin, 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 tin. Pero si esa persona es desagradecida, la mayoría del mundo así opera, y muchos cristianos, digo, todo el mundo opera en desagradecimiento, mundo, gente del mundo, y muchos cristianos también. Estas cosas necesitamos recordarlas constantemente. Entonces mi pastor me dijo así entonces, esta palabra toma el lugar del cristiano. ¿Te fijas que aquí le dijo, a Moisés y a los profetas tienen? Para nosotros como decir, la palabra de Dios tienen. Ya, lo oyes. Ahora, eso no quiere decir que no creemos en sanidad. Porque hay gente que se va a otro extremo y dice, no, nomás tenemos la palabra. Y no creen en sanidad. Y no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Son extremos que no están bien. Pero lo que yo estoy diciendo es que la palabra de Dios, ¿ves?, nos confirma. Aún cosas que vemos, aún sanidades que vemos están aquí escritas. Bien, ahora, fíjese esto. ¿Está aprendiendo usted ahí? Entonces mi pastor me dice, esta palabra toma el lugar del Cristo ausente. Y luego me dijo, porque de lo que se trata, aquí viene. Y él mismo decía, en otras palabras me decía, el chiste es, y luego decía, así decía mi madre, doña Julia, así le decía, es que el chiste, hijo, le decía, el chiste de esto es. Entonces decía él, así como decía mi madre, doña Julia, me decía, es que el chiste, mi hijo, de esto es, bueno, el chiste, para que lo entiendas, así, el asunto se trata de que esta palabra que está escrita, de que Cristo me está hablando personalmente, es cómo lo aplico a mi vida personal. Y si veo algo que dice la palabra de Dios, entonces ¿por qué no lo hago? Entonces no va a cambiar mi vida. Quiero que Dios me cambie, pero no estoy haciendo lo que, o que cambie mis circunstancias, pero no estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Ok. Fíjate. Ok. La vez pasada yo mencioné algo. ¿Tú tienes, me vas a hacer las preguntas, amor? Sí. Ok, gracias. Entonces surgieron preguntas. 20 preguntas. La vez pasada yo dije así. Dije. Estaba hablando de la situación que está en el mundo pasando, cómo estamos perdiendo familias enteras, gente está perdiendo sus hijos adolescentes, porque están siendo bombardeados por la información en las redes sociales y en todo eso, y no lo saben ni controlar. Y hay padres, no saben ni controlar qué están viendo sus propios hijos. Sus hijos los dominan. Y mencioné a algunos padres, dije, algunos de ustedes, padres, son unos mandilones. Lo bueno que uno o dos oí, no sé quién, dijeron amén, lo bueno que lo aceptaron. Entonces, entonces surgieron las preguntas, ¿ves? Amén. Bien. ¿Estás listo, amor? Gracias. Mandaron preguntas, hicieron preguntas a mi esposa u otras preguntas. A veces hay preguntas que las mandan a los correos o algo y se quedan. ¿Qué? ¿Por qué dije eso? ¿A qué me referí? Bueno, no hay nada en la Biblia. Son términos coloquiales. Ahí está en Juan 3:16. No, pues simplemente se usan términos coloquiales. Los usamos cuando un hombre es dominado por una mujer. Es una vergüenza eso. Y no estoy promoviendo machismo, porque ninguna de las dos, pero hay Biblia para esto. ¿Ves? Y porque si te fijas el contexto que estaba hablando de que muchos padres son responsables porque esos padres están viendo para dónde van sus hijos y ellos no ejercen la autoridad que Dios les delegó aquí en la palabra. ¿Sí? Que yo las tengo en otro orden, pero está bien. Bien. ¿Ah?
¿Te puedo hacer la primera?
Sí, en ese audio ahorita lo voy a explicar porque...
¿Qué de mujeres cuyo esposo las amenaza cuando van a la iglesia?
Ok. ¿Qué dice la palabra de Dios, verdad? Esta palabra toma que el lugar del Cristo ausente. ¿A qué sí? Bueno, si te vas a Efesios, vamos a ver ahí. No sé qué tan explícita está esa pregunta, pero cuando hablas de qué es ese esposo, ¿es mundano o es cristiano? ¿Ves? Para comenzar tenemos que ver ahí. Porque parece que no. Si usted, hay muchas mujeres que se casan con mundanos que porque hicieron una confesión hace una vez y las engañan, o viceversa, la muchachita hizo una confesión y ya balaza, pero sus frutos se ven diferentes. Sí, una confesión ahí nada más, ay, sí, creo que el Señor es el, sí, me voy a ir al infierno, así yo creo que Jesús es el Salvador. Y ya, pero la Biblia habla de frutos, ¿qué no? Mira, mis hermanos, te voy a decir esto. Y esto que voy a decir, además, fíjate. Les van a dar un reporte luego completo cuando ya esté, porque lo están haciendo tanto en español y en inglés. Pero quiero que oigas esto, por la gracia de Dios, y le doy toda la gloria. Ok. Contando, y le doy toda la gloria a Dios, ok. Contando la página de internet, porque no nomás redes sociales usamos. De hecho, hace años que el Señor me dijo que hiciera una página de internet. Pues no, yo, contratamos gente especializada, etcétera, invertimos dinero. Entre la página de internet, mpfssc.com, y te voy a decir por qué digo esto. Las redes sociales, pero la página, y cuando abres la página, entras, hablas de videos que vieron, que descargaron, audio, radio en línea. En este 2022, 728,081 personas navegaron por la página, algunos recibieron sanidad. 728,000. Si usted es responsable y si usted es socio con este ministerio y ha sembrado, usted tiene derecho a clamar una cosecha por esta gente, estas almas. Para mí es mucho. Tal vez yo sé que hay predicadores modernistas que en cuestión de un mes logran esto. Pero yo no soy un modernista, ¿ves? Yo soy simplemente un siervo de Dios. Con una asignación es todo. No me interesa. Ya te dije, todos nosotros un día vamos a estar delante de nuestro Señor. Y lo que yo veo que el cuerpo de Cristo ha perdido el temor de Dios y el temor a Dios. Usando como pretexto algunos de ellos la gracia de Dios. Yo soy un predicador de gracia y de fe. Pero para mí, gracia me hizo ver a Dios de otra manera diferente. Y cuando oigo gente predicando libertinaje, dije, esta gente no está predicando gracia de verdad. De esa gente, el 41.3 vio por la página de internet. Casi la mitad, no la mitad, pero llegamos a la mitad. O sea, no todo es redes sociales. O sea, tú puedes ver a una persona y puedes, no sé qué tanto, no me tiene ni que decir, no me interesa cuánta gente de verdad nos está viendo ahorita en vivo. Pero ves, esos videos se quedan ahí, otros van a la página, entonces gente usa diferente, y no, usa diferentes medios para vernos. Y no estoy contando la gente que nos ve por televisión y por radio. Ok, digo, ahora, ¿por qué digo esto? Para jactarme de ninguna manera. Sí, le doy gloria a Dios, hasta yo me asusté, dije... Y como me dijo Summer, porque yo les enseñé a mis hijos a ser honestos, a no mentir, ni a mí ni a nadie. O sea, si hace una pregunta, es sí, y es no, punto. Y me dijo, porque yo comenté eso, y dije, hay muchos predicadores modernos que en un mes logran esta cifra. Pero me dijo, pero es bastante, ya que alguien te oiga a ti, te aguante oírte a ti, ya es bastante, y es cierto. Entonces dijo la verdad, es cierto. O sea, no todos me van a... No. ¿Sabes por qué? Porque yo trato estos asuntos. ¿Sabes por qué? Porque es mi asignación. Lo que Dios me llamó. Mañana voy a tratar en la serie Gracias, Llamados, Funciones y Asignaciones. El tema se llama Diferentes Dones. Pero mira lo que digo. Todo esto, para lograr todo esto, es mucho dinero lo que usamos, sin vender tamales. Y cuando yo veo esto, es de Dios. ¿Por qué crees entonces que no le iba a dar gloria a Dios? ¿Y por qué crees que iba a tener que bajar el evangelio, que rebajar el evangelio y diluir el evangelio? No sería un buen ministro. Amén. No sería un buen ministro. Y le doy, porque para lograr esto se ocupó bastante dinero y tiempo. Dinero y esfuerzo. Y Dios ha sido mi fuente hasta el día de hoy. Sin vender tamales. Yo no le ando pidiendo, rogando dinero a nadie, no ando rogando que me inviten a predicar, y no ando pidiéndole a nadie, no me ando autoinvitando, nada. Dios ha sido mi fuente. Entonces, si Dios me respalda, ¿por qué yo no habría de hablar la verdad? Y esto lo hablo para el bien de todos ustedes y de algunos de ellos. Y si ustedes también allá afuera son responsables de esto, tienen que clamar una cosecha de esto. Dios mío, sería de tontos no hacerlo, ¿verdad? Si cada persona diera un dólar, imagínate. Muchas de las cosas que estamos creyendo a Dios ya se hubieran suplido aquí, ¿qué no? Muchos ven, pero no todos dan. Muchos se alimentan, pero no todos responden. Pero si usted y algunos de ustedes son de los que responden a la palabra, responden financieramente, entonces clamen esa cosecha. Padre, yo tengo parte en eso, gloria a Dios. Y en el cielo todo eso está siendo grabado ahorita. Amén. Gloria a Dios. Me dijeron, y eso sin contar la radio y la televisión. ¿Cuántos programas son por semana? Bueno, todo eso va a aparecer en el reporte. Nubia, ¿cuántos programas son? De televisión. Sí. Sí, pues, en todo el año. ¿Cuántos fueron en todo el año? 148, 140 y tantos programas. Sí. Bueno. Ah. O 104 programas en este año nada más. Más los programas de radio. Sin contar las reuniones, los viajes que hice, las reuniones aquí, las reuniones allá en México, las reuniones en el Ministerio de Cárcel, en Agua Prieta. Todo eso cuesta dinero y tiempo. Amén. Si la gente supiera en lo que invierte, cuando invierte en el reino de Dios, dieran más, fueran más generosos todavía. Hay un gran beneficio en el dar, como no tienes una idea. No, no, más financiero, tiene que ver... luego voy a hablar de eso, en fin. Ok, entonces la pregunta es esta. Otra vez, ¿qué de las mujeres que yo me acuerdo de esta mujer que venía aquí hace años, hace muchísimos años. En ese tiempo, ¿qué tan hace muchísimos años que grabábamos en cassette? No había cámaras, páginas, nada de esto existía. Nada digital, nada de esto existía en aquellos tiempos. Y su esposo, que era cristiano, supuestamente, ella no le dejaba venir a la iglesia, y cuando llegaba a venir se llevaba todos los cassettes posibles. Su esposo con las botas, usaba botas, la aplastaba con el tacón de la bota. Bueno, ¿qué hay de esas mujeres? Uh-huh.
¿Qué de mujeres cuyo esposo las amenaza cuando van a la iglesia? La pregunta número dos pudiera ir en el mismo contexto, que es, ¿qué de una mujer cristiana y el esposo no, ella se debe someter a él?
La respuesta es no. Ese perverso no es para ti entonces. Mujer. No. Nota. Vamos a la... ¿Qué dice el Cristo ausente aquí? Efesios capítulo 5. Versículo 21. Acuérdate una cosa, mis hermanos. Hombre o mujer, nuestra cabeza es Cristo. Ahora, Cristo, el Señor, puso un orden, pero hay ciertos requisitos para operar en ese orden. Mira lo que quiere decir, y voy a adelantarme un poco, ser cabeza, porque la Biblia habla que el hombre, el marido, es cabeza de la esposa. ¿Pero qué es ser cabeza? Te voy a decir lo que no es ser cabeza. Ser cabeza no quiere decir jefe chivo revolcado. O sea, no es vas a hacer lo que yo te digo y lo que yo te mando. Eso no es. Ser cabeza quiere decir haz lo que tú ves que yo hago. Es ser ejemplo. Alguien es responsable. Y la Biblia pone como responsable primeramente al marido creyente, hijo de Dios. Cuando tenemos mujeres apáticas, mujeres dominantes, y se interfiere en las cosas de Dios, el marido debe de ser el primero en decir, no, 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 esto no está bien. Con respeto, no tienes que pegarle a la mujer ni nada de eso, patearla, ni arrastrarla, ni nada de las greñas, nada de eso. Pero si, tú no te metas en la educación cristiana de mis hijos, entonces. Amén. Pero, y si esos hijos se van al infierno, andan en el mundo, el papá es responsable. Mientras estén ahí, you're responsible. Y Dios te toma como responsable a ti. Dios te ama y todo, pero es peligroso darle lugar al diablo. ¿Ya? Ok, ahora, pero vamos a ver, vamos a empezar en el primer contexto. ¿Qué esas mujeres que las amenazan cuando van a la iglesia y todo eso? Bueno, eso indica que ese perverso no es para esa mujer. Porque no hay ni... Por eso dije la otra vez, ¿quién es ese apestoso para que se meta entre Dios y tú, mujer? Y lo estoy usando un término en la carne, porque todos nosotros, unos más y otros menos, pero, Dios mío, nomás no bañes esta carne. Yo la tengo que bañar en verano, la baño dos veces al día, la perfumo, la rasuro, le cortan el pelo y todo eso, ¿ves? O sea, lo que quiero decir, que esta carne la tienes que cuidar, porque es carne, y si no, apesta. Entonces, imagínate un cuerpo de carne, que ese es un cuerpo de carne, por más bien parecido, guapo, fuerte, rico, dinero, que tenga un hombre, en comparación de la gloria de Dios. Es nada, es basura. Amén. Entonces dice aquí, dice, someteos unos, mira cómo empieza el 21, ahí viene el tremendo versículo para entender esto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros, ¿a quién? Primeramente, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo o Dios a través del apóstol Pablo en esta carta? Nota que unos versículos antes está hablando de lo mismo. Nota algo aquí. Mire en el versículo, por ejemplo, en el versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución o separación. Antes bien, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahorita vimos que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Y para hacer esto, efectivamente, necesitas del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién está hablando aquí? ¿A mundanos o a creyentes? A creyentes, a hijos de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Nota. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mundano no hace eso. Verso 21. Someteos, en ese contexto, someteos unos a otros en el temor de Dios, en el respeto a Dios. Las casadas estén sometidas a sus propios maridos. ¿Ah? ¿Cómo? Ve el 21. ¿Cómo? al someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. O sea, en otras palabras, como el marido se sujeta y se somete al Señor, la mujer esté sometida a su propio marido. Quiere decir que un marido no se somete al Señor, entonces ¿por qué una mujer se tendría que someter a alguien, a ese marido? Puede respetarlo, puede honrarlo como su esposo, pero someterse y decir no vayas a la iglesia, no ores, no des, no hagas esto, no ores en lenguas, y una mujer que lo haga, perdón, no quiero sonar rudo, grosero, pero qué tonta eres, y menos que no vivimos en países talibanes, vivimos en países libres. Gracias a un México, en todas las circunstancias que pasa, te aseguro, no hay ni un hombre aquí en este, aquí en la nación que le vaya a prohibir a la esposa, la esposa le llama a la policía, el que le va mal va a ir al esposo. Eso estoy hablando terrenalmente, ahora espiritualmente no le va a ir muy bien, no le recomiendo, especialmente si es mundano. Dios es bueno, pero Dios no tiene pacto con el mundo. Y Dios no te va a dañar, no te va a poner enfermedades, no te va a poner algo, no va a ir en contra de ti, pero no te aseguro con el mundo, porque aquí yo veo en el libro, en la Biblia, en el libro de los Hechos, ves cómo Ananías, bajo la gracia de Dios, Ananías y Zafira murieron, y luego vimos el otro aquel que le quiso comprar el Espíritu Santo, y Pablo le dijo, oh hijo del diablo, lleno de maldad, hoy quedarás ciego. ¿No fue el diablo el que le dejó ciego? Dios actúa ahí. Porque Dios actúa, ¿por qué? Porque todo juicio cayó en el Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos pacto. Estamos bajo ese pacto de gracia y fe, pero el mundo no, a menos que lo reciba. Y luego más adelante vemos que Herodes cayó expirado de gusanos. Entonces yo no le recomendara a un esposo mundano irse en contra de una hija de Dios. Es de tontos, es de necios, estás acortando tu vida. Y luego vas a cortar tu vida y luego te vas a ir al infierno, peor. Dos cosas juntas. ¿Y qué hay de un hijo de Dios? Bueno, un hijo de Dios, créeme, cuando es un hijo de Dios, si un hijo de Dios hace eso con su esposa, que es hija de Dios, por ejemplo, a través de los años, me viene a mi mente cuando fui pastor asociado en Mesa hace años, cuando predicaba en el Valle de Phoenix, a veces no podía tratar cosas y le decía al pastor, pastor, usted trate esto, viene gente y me pregunta, pero usted es el pastor, yo era pastor asociado, ¿no? Mi autoridad llegaba hasta un punto, entonces yo no quería meterme más allá, gracias a Dios entendí eso, y además que era bien enfadoso, pero sí vi algunas cosas así, como maridos cristianos, por ejemplo, esta esposa, esta hija de Dios, quería ir a una iglesia donde creyeran en sanidad y hablaran en lenguas. El marido no creía en lenguas, el marido decía que Dios te sana a veces, y a veces sí, a veces quién sabe, pero que las sanidades ya se habían acabado con los últimos apóstoles. El marido no creía en prosperidad financiera, o sea, era un cristiano de esos que van a esas iglesias muertas. Y la esposa dice, pues yo voy a seguir yendo a mi iglesia y tú ve a la otra iglesia. Oh, no, ¿dónde? ¿Dónde, ves? Pero era puro orgullo. ¿Cómo el hombre iba a llegar solo a la iglesia? ¿Qué iban a decir? ¿Qué iba a decir su pastor y los hermanos? Cuando decía, ¿y dónde está tu esposa? Pues ella va a otra iglesia. No, debe de venir aquí junto. Bueno, fuera lo mejor, es lo mejor, la verdad. Pero al mismo tiempo la mujer estaba cuidando lo que estaba oyendo. Pero él realmente era más que el qué dirán, peor tantito. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Cuántos me van siguiendo? Pues, si una mujer cristiana se deja, es que, perdón, es que es una tonta que no está oyendo el Señor, no está oyendo el Espíritu de gracia dentro de ella y no entiende la palabra de Dios. Y el diablo va a aprovechar la ignorancia. Y se va a aprovechar primeramente a través de esos perversos. No voy a entrar en detalles, pero como pastor traté cosas en años pasados, en muchos años atrás, gracias a Dios, digo gracias a Dios porque no he oído nada de estas cosas últimamente aquí en la iglesia, pero traté cosas, y luego he oído, y luego cuando he viajado, y una vez viajando, como te dije, yo respeto, mira lo que yo hago. Cuando yo fui pastor asociado, no me metía más allá de lo que el pastor Núñez me dio la autoridad. Cuando he ido a iglesias, yo no me meto, jamás le he dicho a un pastor cómo llevar su iglesia, qué está bien, qué está mal, a menos que algunos de ellos me han preguntado de esto, qué piensas de esto, cómo ves aquí. Entonces le digo, mira, de acuerdo a la palabra de Dios dice esto, de acuerdo a la palabra de Dios esto, el otro. Muy pocos pastores, porque les tengo confianza, les he dicho así, pero he tenido que usar palabras, he tenido que ser bien, ¿cómo puedo decir? He tenido que usar muy bien las palabras que van a salir de mi boca. Recuerdo a alguien, le dije una vez a un pastor que le tengo confianza, le dije, mira, te voy a decir esto que estoy viendo aquí, que he visto varias veces, te voy a decir, primeramente te voy a, y le dije, le di dos o tres testigos bíblicos, y le dije, mira, medita esto, esto, por esto y esto y esto. Y tuve que ser bien prudente, nunca quise dar así como que me estaba encaramando en él, como tienes que hacerlo porque yo te lo digo. No, nunca he hecho eso. Cuando he ido, jamás he dado profecías en los baños, en los estacionamientos, ni en los pasillos, y diciendo, el Señor dice esto. Jamás he hecho eso. Es fuera de orden, de hecho, si estudias la Biblia. Por eso habla, cuando habla aquí de las profecías en la iglesia, por eso todos las debemos de escuchar. Y si era una profecía personal para alguien, varias veces, estoy hablando acuérdate, estoy hablando 2001 para acá, ¿cuántos entienden que son algunos años? Varias veces que me pasó eso, que tal vez tenía algo para alguno de los líderes, especialmente de esa iglesia, o alguno de los servidores, siempre procuraba que estaba el pastor. Una vez no estaba el pastor. El pastor andaba de viaje, yo lo cubrí, pero estaba el pastor asociado, estaba el director de la alabanza, que estaban en parte del equipo de trabajo del pastor. Había un diácono también. Ves, pocas iglesias de la palabra de fe tienen diáconos. Una de ellas es Fred Price. No sé si cobra con su hijo ahora, pero, y Mark Barkley. Pero, en fin, luego entro en esos detalles. Entonces, les dije a ellos, pueden venir, creo que tengo algo para esta pareja, este matrimonio joven, etcétera, etcétera. Aún así, le dije, quisiera que el pastor, ya todos se habían ido, la iglesia, los hermanos se habían despedido, y se grabó lo que yo hablé. Eso se llama honra, se llama ética profesional ministerial. ¿Amén? No en los pasillos, no en los cuartos, no en las recámaras, no en ninguna parte. Pues si es de Dios, ¿por qué tienes que juzgarla? Y especialmente si yo voy y doy una palabra donde yo no soy el pastor de ese redil, Dios no me puso a cargo de ellos. ¿Estás loco que andar haciendo eso así? Es andarme pasando, andarme brincando autoridades que no me corresponden. Y eso le da lugar al diablo. ¿Por qué crees que a esta edad que tengo? ¿Eh? A veces me preguntan, ¿cómo está, pastor? ¿Qué no se nota? Lo que se ve ni se pregunta, ¿qué no? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora, fíjate esto. Entonces la pregunta es, ¿qué esas mujeres que los maridos les prohíben? Esos maridos están acortando su vida. Si son hijos, si son, no han nacido de nuevo, están acortando su vida y se van a ir al infierno. Es peligroso esto. ¡Amén! Te voy a decir lo que decía Papa Hagen. Hermano Hagen, mira, ¿estás listo? Te voy a decir lo que decía el hermano Hagen. Dice, Dios es bueno, etcétera, Dios no anda poniendo enfermedades y es una verdad. Dijo, pero siempre es mejor, dijo así, decía así, mira, siempre es mejor estar del lado de Dios y no en contra de Dios. Porque mira, hay leyes espirituales y Dios opera por medio de leyes espirituales. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabías tú que la electricidad es una bendición, verdad? Aquí usamos electricidad. Si te diera el bill, si alguno de ustedes un día quiere pagar el bill de la luz del mes aquí, primero te va a salir un grito y no de júbilo. Va a tener que ser de por fea. ¿Okay? Bueno, pero te digo algo. Mira, aquí viene, mira. Aquí viene. ¿Estás listo? Esta misma electricidad, que la respetamos, ¿cuántos dicen que no se trata de tenerle miedo? Pero esta misma electricidad, que es una bendición, si la usamos mal, te puede matar. ¿Cuántos entienden? Bueno, Dios opera en leyes espirituales. Si te vas en contra de las leyes espirituales, las mismas leyes espirituales que Dios nos dio para nuestra bendición, se pueden venir en tu contra. No Dios, pero hay leyes espirituales. Por ejemplo, una ley espiritual, la ley de la vida y la muerte. Usa la contraria y te pueden matar. Amén, ¿lo entendiste? Eso es bien importante, muchos cristianos no entienden esto. Tienes que entender esto. Alguien diga amén. Entonces, yo no hiciera caso si fuera una mujer, y si yo fuera una mujer, créeme, lo único que iba a cambiar iba a ser mi anatomía, mi manera de pensar, no creo. Amén. No iba a haber ni un hombre en este planeta Tierra que se iba a meter entre mi Señor Jesucristo y yo. Entonces esas mujeres cuyos esposos las amenazan, es ignóralo. No se ignóralo. Te pueden amenazar todo lo que quieran. Dios está contigo, mujer, pero te tienes que desatar tus palabras. Porque hemos tratado asuntos bien penosos. Por ejemplo, hay algunos de estos machos ahora, pero la otra vez le rajé los mandilones, pero ahora es de estos machos que ellos pueden tener 2, 3 mujeres, engañarlas, hacer aberraciones. Dios mío, me estoy conteniendo. Pero hay hombres ahorita, y hay algunos cristianos. ¿Están listos? ¿Cuántos quieren oír la verdad? O sea, vamos a oír la verdad de eso. Vamos a hablar la verdad de eso. ¿Ves? Mira. Hay hombres que con estos aparatitos ven ellos cosas aquí, ¿ves? Aberraciones. Un hombre con 2 mujeres, 2 hombres con 1 mujer, etcétera, haciendo cosas ahí, y luego ellos lo quieren hacer en su casa. Con sus esposas. Y están tratando, y muchas de esas esposas son hijas de Dios. Y por eso he dicho, mujeres, tienen que darse a respetar. No nomás es acostarse, irse al asiento de atrás y abrir las piernas. ¡Come on! ¡Dígame en algo! ¿Sabes a lo que estoy hablando? Y luego quedar preñada. Y luego andarle rogando a aquel idiota que se case contigo. A lo último, los que he visto yo sufrir, muchas mujeres, son 3, 4 mujeres, digo, una mujer con 2, 3 hijos en la vida. ¡Amén! Por eso les caigo gordos a muchos aquí en Dobras, porque digo la verdad. Pero es tiempo de que entiendas el amor de Dios. Y si entiendes cuánto Dios te ama y cuánto Dios te valora, es como tú te vas a valorar. ¡Ay, no sé qué voy a hacer sin él, hermano Jesús! ¡Ay, tan guapo, con los ojitos verdes! ¡Ajá! Y te pone los ojos verdes también, de mentiras y de rollos. ¡Ajá! Tiene lavadero y ahí lavo. ¡Ajá! Después se le van a hacer lavadoras con el tiempo de los años. ¡Amén! ¡Amén! Miren, qué pesado soy, ¿ves? Yo sabía, también que estaba, había entrado muy bien, ¿ves? Pero no me gusta esto. Y también hay mujeres dominantes, como te digo, pero he visto sufrir de los dos. He visto más en el área de la mujer, es verdad. Pero también hay hombres que sufren, porque va a ser, ay, hermano, Dios me dijo otra vez, hace años, un tontón también. Es que no sé qué voy a hacer sin ella. Tiene una cinturita de este tamaño. Ajá. Sí, tonto, tú le pagaste que se pusiera unas nalgas postizas que no son de ella. Amén, ahí caminan así. Se dan la vuelta, tienes que quitar, si no te noquean. Yo guardo una cachetada con una nalga, ahí te desmayas. Amén. Puro rollo todo eso. Tú sabes, puro rollo todo eso. Amén. O sea, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo el Cristo ausente aquí? Yo sé que algunos de ustedes los critican. Ahí vas con ese Jesús. Hace poco alguien me dijo aquí en Dolores, oye, hablé con fulano. Y estaba diciendo que tú eres bien pagado. Y luego me quedé. Sí, es cierto. Dice la Biblia que por precio fui comprado, ¿qué no? Si fui comprado, estoy pagado. Te dijo la verdad. Amén. Algunos de ustedes, si hablaran esto, no duermen por 3 noches. ¿Cómo dije eso? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a pensar de mí? Yo duermo bien, a gusto. Y ya, dice mi esposa, ya. Fíjate, en 1 Corintios 7. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay entonces? Porque, ¿cuál es la otra pregunta? No tienes que aguantar. Si alguna mujer aguanta eso es porque está tonta, bruta o poseída por un demonio religioso. Imagina, ¿quién es ese hediondo que te va a decir no vayas a la iglesia, no ores en lenguas? ¿Quién, pues? Alguien diga amén. Mira, te voy a decir algo. Le voy a decir esto. Te voy a decir esto, yo sé, algunos me van a malentender y van a surgir otras preguntas, ni modo, pero bueno, voy a hacer. Ok. Mi esposa, ella, Dios, ¿te acuerdas de gracias, unciones, llamadas, asignaciones? Es parte de su gracia, de su llamado, Dios la ha ungido para... Ella tiene el estómago para oír broncas, problemas, consejerías en persona, por teléfono, tiene la paciencia, pero yo no, yo a ciertas personas, a la gente más nueva, ya cristianos, que me dan rollos así, me enfadan a los 5 minutos. Mucha gracia, cuando ando operando en misericordia, 10 minutos. Ajá. Amén, porque ella sabe que no. Yo no ando pidiendo consejerías. Si he pedido, he pedido que se pongan de acuerdo conmigo en algo. La otra vez hablamos mi esposa y yo de algo, y luego, ¿cuándo fue, hermana? El jueves pasado. Hablé con la hermana Mireya, le dije, vamos a la oficina, hermana. Y pónganse de acuerdo con esto, y estábamos hablando de asuntos del ministerio. Pues de acuerdo, no ando pidiendo consejerías. No está mal si la gente pide consejerías, no me van a malentender, pero es lo que te digo. Ves, la siguiente pregunta, luego mi esposa me dice, alguien me preguntó, entonces ya no puedo pedir consejería pastoral. Ves, no estoy diciendo eso. Lo que dije yo, que ella tiene el estómago para aguantar todo eso y oír cosas y bien. ¿Y qué crees? Hay veces, mira, es mi esposa, ¿cuántos entienden? Es mi esposa, quiero que pase tiempo conmigo, pero ella está ocupada en el teléfono ministrándole a los hijos de Dios. ¿Y qué crees? ¿Tú crees que me meto yo en eso? No, no soy tan tonto. Amén. No me opongo en nada en las reuniones de damas y que salen a tales horas y luego me llega y me dice que me contaron y yo estoy casi dormido ahí. Ajá, gloria a Dios, amor, gloria a Dios. Trata, me ayuda, gloria a Dios, me ayuda bastante y le agradezco. No me ando metiendo en eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Estoy tonto. Pero lo que estoy, no estoy tonto así. Pero lo que yo me refiero es cuando hay gente que se mete en problemas porque ellos se meten en problemas cuando ellos saben que lo que están haciendo está mal. No hablo a este tipo de gente, me refiero yo, que a veces no tengo mucha paciencia. Alguien me dijo, un pastor me dijo, oh, es que Nubia tiene el corazón del pastor. Tú no. Sí, amén, le dije, amén. 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 Esta gente que me oye, pues en alguna manera los pastoreo igual que ustedes, creo, con la palabra. Y no dije que no, porque me gusta atender gente también. Me gusta hablar con gente. Pero te voy a decir una cosa. Hay algunos cristianos que tienen años, pero simplemente han sido rebeldes con el Señor. Y hay veces, hay personas, no ustedes, pero he tratado en el pasado, hay personas que ellos quieren oír de mí lo que ellos quieren oír, pero no lo que deben oír. Mi novia tiene una paciencia para eso. Entonces la otra pregunta que es, ¿qué de una mujer cristiana qué? ¿Y él no? ¿Y ella se debe someter a él?
Sí, esa es la pregunta.
Es la otra pregunta.
Tengo una más reciente que me acaban de entregar. ¿Qué hacer cuando el matrimonio es cristiano, pero de doctrinas o creencias diferentes? ¿Quién se tiene que someter a quién?
Igual, ahorita lo acabo de decir, que vayan a la Biblia. Uno tiene la razón. Muy sencillo. Si un creyente, una mujer o el hombre, quien sea, vamos a suponer que el hombre, como está ahorita, puse el ejemplo de un hombre creyente, hace años, me acuerdo de eso ahí en el área de Phoenix, en Mesa. Él no cree en el hablar en lenguas, ella sí. ¿Quién estaba mal? Él. Porque la Biblia habla de esto. Él no creía en sanidad. ¿Quién estaba mal? Él. No se tiene que someter, lo puede amar, respetar, no dije que lo dejes, que te divorcies. Y es para igual con un mundano. Mira lo que dijo Pablo. Primero los Corintios 7 también. Primero los Corintios capítulo 7. Qué bueno que vine. Primero los Corintios capítulo 7. Incluso Pablo le dijo aquí, si algún hombre está soltero, no procures casarte. Y le dijo, y a la mujer le dijo, y si está soltera, no procures casarte. Le dijo, amén. No que está mal, pero dijo, hey, tienes libertad de servir a Dios, amar a Dios. Amén, gloria a Dios. No tienes ahí un molón ahí que va a estar con una jetota de este vuelo cuando llegaste de la iglesia después de las 9, Dios guarde. Y no le hiciste su chilaquiles. aunque se las dejaste ahí, las quería calientes del sartén. Y tú le dijiste, pero ahí está el microondas. Mi amor, no las... No, yo las quiero calientes del sartén, aquí recién salió con más manteca. No, mi amor, pero mira la barriga como te crece. ¡No le hace! No tienes que andar aguantando esas cosas. Alguien dígame. Flojera. Amén. Qué flojera andar aguantando ese tipo de gente. ¿Cómo le hacen a algunas mujeres? Dios mío, yo las admiro algunas. Tienen que andar aguantando esas mulas. Primera Corintios 7. ¿No? Bueno, ¿cómo? No debo decir, no. ¿Qué es como que lo de mulas? Ah, ok. No tienen que andar aguantando esos hombres. Okay. Primero los Corintios 7. Amén. Dice que nos sometamos unos a los otros. Ella me dice, no digas así, amor. Ah, bueno. Primero Corintios 7, versículo 2. Y a los demás yo digo, mira aquí, vean. Pablo hablando aquí. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer, mira, un hermano, rápido te le dice, hijo de Dios, creyente, ¿verdad? No dice mundano. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué quiere decir consentir? Nota que aquí está hablando, primero puso a un hombre creyente. Primero a los Corintios 7, versículo 12. ¿Sí? Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea, ¿qué? Creyente, o sea, una mundana. Y no porque se, muchas veces, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. ¿Por qué no crees lo que dice el Señor? ¿Por qué no crees que Él es tu suficiencia? Él te ama, mujer, hermana, hermano. ¡Aleluya! Ya te dije, te ama tanto que trae una foto tuya en su billetera. Cada vez que la abre la billetera varias veces en el día, la besa. Y luego en su cuarto Dios tiene un póster grandísimo de ti ahí. ¡Amén! ¡Aleluya! Te ama tanto que aunque sea el póster así, el póster esté estalco, tal como te levantaste, de todas maneras Él te sigue amando. Amén. ¿Por qué no entiendes? Él es tu suficiencia. Porque no creemos esto, punto. Sí, ahí está el problema. No creemos que este tome el lugar del Cristo ausente. No creemos que esta palabra y el Señor Jesucristo son uno. Hasta que lo creas, vas a cambiar. Qué práctico, ¿verdad? Entonces dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? No la abandone. Y luego el 13, y ahorita les voy a explicar. Si una mujer tiene marido, esa mujer tiene que ser una mujer creyente, porque dice, si una mujer, o sea, mujer creyente, tiene marido, o una hermana, tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿A qué se refiere? Consentir. ¿Qué dice la palabra? Porque en los dos versículos. Consentir no nomás es, bueno, consiento en vivir contigo. No, está hablando que va a aceptar el estilo de vida del hermano o de la hermana. Quiere decir que va a aceptar el estilo de vida del hermano o de la hermana. Quiere decir, cuando digo va a aceptar, que a veces la hermana o el hermano van a ir a la iglesia, tal vez van a ver un evento y van a venir a ese evento, tal vez está dentro de los ministerios de ayudas y sabe que la mujer está sirviendo ahí. Entonces dice, no lo abandones. Si hay un marido mundano, es muy diferente este caso a la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta no nos especificaron si esa persona que no los deje ir a la iglesia, si es mundano o si es cristiano. Cualquiera de los dos, si es mundano, si es cristiano, ignóralo nada más. Amén. Y ya. Amén. Si es simple, no vas a ir a la iglesia. Ay, gracias, Dios te bendiga. Amén, te veo a la noche. Ahí te está la cena, ahí te la calientas ahí. Ya te déjale la cena lista, déjale la ropa planchada, déjale todo para que no esté fregando la borrega y diciendo esto y que haya con pretextos, pero hey, tú respétalo, ¿me entiendes? Pero nadie se debe meter en tu relación con Dios. Nadie. Porque al final de cuentas, el Señor Jesucristo es tu Salvador y es tu cabeza. Y viceversa, de una mujer dominante para un esposo. Ok, ahora, nota esto. Verso 14. Porque si el marido incrédulo Porque el marido incrédulo, le dice, es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otras maneras vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Queriendo decir entonces, hay una bendición en esa casa. Amén. Porque hay un miembro del cuerpo de Cristo ahí. O sea, la bendición es por ti, mujer, o es por ti, varón. Si, si el respectivo cónyuge, hombre o mujer, no son creyentes. Qué bueno que vine. Y todo nomás porque la otra vez dije, algunos son mandilones. Fíjate qué buenas preguntas. A veces es bueno decir ciertas cosas porque realmente empieza a preguntar cosas. Ok. Pero mira el 15. ¿Pero qué si entonces la mujer o el marido incrédulos no consienten en vivir? Mira, dice, pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. O sea, queriendo decir, si un hombre te dice, oh Dios y la Biblia, como le dijeron a algunas mujeres antes, si Dios, la iglesia y la Biblia, o yo. Si no dejas esas cosas, me voy de la casa. ¿Tú te callas la boca, mujer? Vas al closet, sacas la maleta, dile, ¿dónde quieres que te ponga la ropa? ¿Dónde te la mando? Verás que pronto. ¿Eh? Pero hermano Dios, ¿y si se va de verdad? Mejor, tira cohetes y bombas, como en la feria. Estar libre, gloria a Dios. Dios va a cuidar de ti. Amén. Amén. Si no tienes una relación con el Señor, no me vas a entender. Manberry Price siempre cuenta esta historia. A veces cuando predica, ¿verdad? Resulta que sí, Dad Fred en aquel tiempo era mundano y empezó a ir a la iglesia con ella para ganársela, ¿ves? Ay, fueron a la iglesia, se casaron. Y una vez que estaban casados, ahí te guacho. Primero le dijo, no vas a ir a la iglesia los domingos, te vas a quedar conmigo y que el trabajo, yo trabajo toda la semana. Y él le dijo, no. Y de ahí ella sacó ese dicho y le dice a las mujeres, mujeres, puedes vivir sin un hombre, pero no, si eres nacida de nuevo, acuérdate, puedes vivir sin un hombre, pero no sin el hombre. Amén. Señor Jesucristo estaba hablando. Bueno, entonces él la dejó ir, dijo, bueno, la voy a dejar ir. Pero luego, ¿qué crees? Era mundano, Dad Fred, y le ganaron los celos. Ahí se cambia, se arregla, pues qué tanto va. ¿Y qué crees? Fue, pero mira la diferencia. Que un día ahí nació de nuevo. Y el resto es historia. Amén. ¿Pero qué crees? Manberry se puso firme. Y el día que Dad Fred se fue al cielo, toda la familia, todos estábamos llorando, todos estábamos que lo íbamos a extrañar. Y mam, así yo, ¿cómo estás, mam? Voy a orar por tu fortaleza. Oh, estoy muy bien. Fred está mejor, en un lugar mejor ahorita. Está con Jesús. Amén. Lo amo mucho. Aleluya. ¿Puedes orar por nosotros? Al revés. Amén. Casi 60 años casados, más de 60 años, algo así. Oh, sí, hubo gente que pensó que yo no lo quería porque no lloré, no estaba así. Dijo, claro, es mi esposo y lo extraño, es como más de 60 años de casados. Pero sé que al final de cuentas está con alguien mejor, con el que amó y le sirvió durante parte de su vida. Oh, gloria a Dios. Eso es demasiada madurez. Pero esa madurez es debido a esa relación. ¿Cuánto me van siguiendo? Entonces, muy sencillo, si un marido es mundano, o la mujer es mundana, y el marido creyente, y la esposa creyente, y consciente, o sea, está de acuerdo. De hecho, yo he sabido y he conocido de mundanos que las esposas son creyentes, hasta les dicen, no vas a ir a la iglesia, si ora por mí por esto, y ora, y les conviene, son abusados, son mundanos, pero abusados. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice la palabra? No lo abandones. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, ¿Se entendió? Y de esa pregunta que te entregaron, Nubia, de esa pregunta que te entregaron, esa... Sí, por favor, que sí.
Okay. La que me entregaron es, ¿qué hacer cuando el matrimonio es cristiano, pero de doctrinas o creencias diferentes? ¿Quién se tiene que someter a quién?
Puede haber, primeramente, esas gentes tienen que usar la paz de Dios. Primeramente, yo les recomendaría a esas personas, no, por ejemplo, si el hombre no cree en las lenguas, y ella sí, y luego ella llega y quiere decirle la fuerza que la de las lenguas, se va a crear contienda, mejor hablen de marcas de carros o algo así, otra cosa, ¿sí me explico? A menos que la esposa diga, mira, siéntate, oré, voy a orar, oré esto, medita estas escrituras, pero no vas a hacer que alguien crea la fuerza. Pero pueden tener en común esa paz, ¿sí me explico? Pero no quiere decir que la mujer tenga que dejar de creer en lenguas, en las lenguas, o en el dar, o en el fe, o en sanidad. No. Pero no debería haber contienda. ¿Amén? Ok, la otra pregunta, para ya ir cerrando.
Ok. ¿Qué de una pareja de creyentes, cómo debe ser el sometimiento entre ellos?
Ok, vamos a Efesios 5 otra vez. Y es muy sencillo. Vamos a hablar creyentes. ¿Cómo es? Primeramente, 5:21 otra vez. Someteos unos a otros. ¿En el qué? Temor de Dios. Otra vez, en el temor de Dios. Ahora, vamos a ver esto. Vamos a seguir leyendo el versículo 22. Creo que hasta el versículo 30. Y ahí es donde una mujer tiene que entender esto. Y especialmente esas mujeres casadas con mundanos. Y muchas veces, lo que pasa es que muchas veces se casaron, los dos eran mundanos, pero pasó el tiempo y ella vino al Señor y sigue casado con un mundano. ¿Qué hago? ¿Me divorcio? No estoy lo que estoy diciendo. A menos que ese hombre te esté haciendo la vida imposible, o a menos que ese hombre sea un el diablo, lo esté usando, amenazándote o haciendo que quiera hacer cosas en la intimidad que ni siquiera son bíblicas, son aberraciones o hacer... ¡No! ¿Cuántos me están entendiendo? Mil veces no. Ahora, fíjese, las casadas estén sometidas a sus propios maridos, verso 22, ¿cómo qué? Como el Señor. Quiere decir que el marido se debe someter al Señor también. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, dice Reina y Valera mujer, o debe de ser esposa. Y lo que pasa es que del griego guné se traduce igual la palabra griega esposa o mujer, pero el contexto te lo dice, que está hablando de un esposo y esposo, un matrimonio. Y le dice, así como, nota, ahí está la clave, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Nota, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pregunta, ¿la mujer, la esposa, es miembro del cuerpo de Cristo? ¿Es miembro de la iglesia, sí o no? Pues sí, entonces quiere decir que realmente su cabeza espiritual es quien, Cristo. Pero Dios puso un orden. El orden no quiere decir que el hombre necesariamente sea mejor, quiere decir que el hombre es responsable entonces. Alguien es responsable. Amén. Así como la iglesia, verso 24, y él es su, dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador, verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta o sometida a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ves? Hay gente que ha usado esto en todo y hacen... ¿no? Me da hasta vergüenza decir cosas que he sabido, me he enterado, en años pasados tuve que tratar. No está hablando en todas las aberraciones que al marido se le ocurran en la cabeza. Por estar viendo porquerías en el teléfono. ¿No está hablando de eso? Entonces, ¿a qué se refiere en todo? En todo lo del Señor, gracias. En todo lo que concierne al Señor, a las cosas de Dios. Maridos, mira el 25, amad a vuestras esposas así como... Nota, fíjate, así como. Nota que verso 23 usó así como, en el 24, así que como, luego en el 25. Maridos, amar a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Mira la aquí. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cristo va a hacer que hagas aberraciones? Hay hombres que han obligado a sus esposas a pasar drogas a otras naciones. Pues te tienes que someter en todo. ¿Crees eso? No. ¿Viola tu conciencia, mujer? ¿Viola tu conciencia, hombre? Entonces, no lo vas a hacer. Ni uno está en la palabra de Dios, entonces no lo hagas. ¿Qué hay de hombres que aman al Señor, aman a Dios, quieren servir a Dios, etcétera, y las esposas no lo apoyan? Hay hombres cristianos que han pasado por esto. Las esposas los han dejado. Pues lo mismo le digo a esos hombres. Tira cohetes, bombas, como si fuera el 4 de julio. Vale más que sea ahorita y no después, porque no quieres vivir una vida miserable. Dios no nos llamó a esclavitud. Hay mujeres cristianas que no son felices. Hay hombres cristianos que no son felices. Y nos dicen, la mujer que Dios me dio, el hombre que Dios me dio. No, el hombre que tú escogiste y la mujer que tú escogiste. Amén. En amor, tontina. Tontina. Besito. Amén. ¿Qué no vimos ahorita? ¿Qué no crees esto? Aquí dice la palabra que no. Lo que pasa es que los cristianos la riegan, se equivocan, y luego a la fuerza quieren que Dios se amolde a sus estilos de vida. No trabaja así. Se necesita humildad y humillarte a Dios y decir, Padre, me he equivocado, la he regado, hombre, mujer. Me equivoqué, no te oí. Tú sabías. ¿Tú crees que Dios no sabe los problemas que iban a pasar? Claro. No te oí, Señor. Me arrepiento de esto. Créeme, vas a hallar más gracia. Pero si esa mujer o ese hombre, su esposo consiente en vivir con ella, en su estilo de vida como creyente, entonces dice, no lo abandones. ¿Te fijas? Ahora siga leyendo. Ya voy a terminar. Qué bueno está esto. Men. Créemelo, mi esposa ha tratado asuntos con gente, a veces socios del ministerio, o gente que vive en otras partes, o aún tal vez aquí o algo, por teléfono. Mujeres donde la han pasado, Dios mío, me dan compasión esas mujeres. Sufrido en manos de esos perversos. Y hay hombres cristianos que han sufrido en manos de perversas también. Un hombre o una mujer que te quiere separar de las cosas de Dios es un perverso y una perversa. Punto. Y no me retrato. Digo, retracto. I'm sorry. Lo siento. Uy, hermano, Dios me está lastimando. Me duele lo que dice. Perdóname. Pero perdóname, pero no retiro lo que estoy diciendo. Maridos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. A veces que no se trata aquí nada más de ser chivo, jefe chivo revolcado, y nomás aquí mando yo y cosas de esas, sino dice la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. Igual. ¿Qué hay de las mujeres? ¿Qué si el marido es mundano? Cuida de ti, mujer, hermana en Cristo, cuida de ti, no te hace falta nada, etcétera, etcétera, pero él es mundano. Pero igual, él consiente en tu estilo de vida, entonces dice, no lo abandones. Sigue dando un buen ejemplo. Respétalo, hónralo,
Igual que hay de entonces, para quedar bien claro, que hay de un hombre donde no vas a la iglesia, no hagas esto, no ores, no te, este hombre supe hace tiempo que no le, no te quiero ver leyendo la Biblia en mi casa. Ay, no sé qué rollo. ¿Qué hago, hermano Hughes? Ignóralo. No leas la Biblia, dile, te reprendo en el nombre de Jesucristo, Satanás, porque es Satanás hablando a través de ti. Y sigue leyendo tu Biblia. ¿Crees que Dios está contigo y te respalda? Y en el inter, ¿qué haces? Igual, respétalo, hazle la comida, el desayuno, el lunch, lava la ropa, todo eso. Él sigue ladrando por aquí, acuérdate que es el diablo. Reprende el diablo. Y a veces le tienes que decir así. ¿Te acuerdas que el Señor le dijo a Pedro? A Pedro, no, no, le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces a veces le tienes que decir, te reprendo, Satanás. Pues lo voy a hacer cuando se vaya Israel. No, ahí mismo. Yeah. Oh, amén. Y ahorita dije, hay padres ahí, capítulo 6. Va a ser el capítulo 6, ya para ya terminar. Qué bueno está esto, ¿ves? Ay, gloria a Dios. Versículo 4. Dice, y vosotros, padres. Entonces gente lee así y dice, piensan padres así como tú dices papá y mamá. Pater en el griego. ¿Ves? 6:4. Nota, y vosotros, padres. Sí, ahora, fíjate esta versión en inglés. No está hablando de padres así como, como en las escuelas te dicen, vamos a tener una junta con los padres, o sea, papá y mamá. No, 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 no. Aquí está hablando padre masculino. A ver, a ver, a ver, a ver, ponme King James, King James. And ye fathers. No dice parents. Parents es papá y mamá, padres. Dice fathers. Papás. Nota, nota, nota. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Eso no quiere decir, ves al chamaco, ves, dice que no me regañes cuando esté en el tac-tac todo el día. No, no dice eso. No, no quiere decir eso. No me está diciendo que lo respetes. Pero mira, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino, ¿qué dijo? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ves ese versículo 4? Ponme las otras versiones. Ponme las otras versiones. Ok. Mira, si ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Tú sabes, hay, por ejemplo, hay padres que se ponen a jugar luchas con sus hijos. ¡Qué estupideces! Al rato andas tú por tú ahí. ¿No está bien eso? ¿Jugar luchas ahí? ¿Luego que tu hijo al rato te quiera pegar? Que tú le digas cosas que lo hacen enojar, así nada más porque sí. ¿A eso se está refiriendo? Dice, no hagas enojar a su... Hay otras cosas más, pero... Sino críenlo según la disciplina e instrucción del Señor. Padres diciéndoles de malas palabras. Hoy en día los cristianos dicen malas palabras porque oyen malas palabras en la música mundana, aunque ellos no la oigan, van a una carnicería, a una gasolinera, o gente trae el carro a todo volumen y ya se les hace fácil decir malas palabras. ¿No has estado tú con gente que estás enfrente, cristianos, no estás con ellos hablando? Y luego te dicen, y fíjate esto, y te están platicando, y dice, y perdóname la expresión, y fíjate que me dijo esto, perdón la expresión, y te dicen la palabrota. No necesitas decirme toda la expresión. Yo dije malas palabras. Pero no necesitas decirme y luego decir, perdón la expresión. Quiere decir que así hablan en su casa muchos cristianos. Y el problema está que estás acarreando maldición a tu vida. Lee la Biblia, mi hermano. El Nuevo Testamento lo que dice. De palabras deshonestas. Y tiene muchos, quiere decir esas malas palabras, literalmente. No porque el mundo ahora las promueva. En las, ahorita ya no sabes ni qué ver en la televisión. Quiere decir que nosotros las tenemos que hablar. Y luego pasa una situación. Por su llaga fui curado. Dios está conmigo. ¿Sabes lo que va a pasar? Te vas a condenar tu conciencia. Ya Dios está contigo y todo eso. Y Dios te va a sanar igual, aunque digas malas palabras, pero el diablo te va a condenar, tu fe no va a funcionar. Nota esto. Si ves todo esto aquí, aquí está, aquí hay vida aquí. Entonces quiere decir que es responsabilidad de un padre de ver por el bien de sus hijos. ¿Sabes qué? Yo le dije a mi esposo hace años, te vas a levantar temprano, mi amor, el domingo, y quiero a mis hijos desayunados. Sí, pero allá en la iglesia, allá, no sé qué les dan, no digo que está mal o bien, y está bien, gloria a Dios por eso, pero aunque coman allá, mis hijos van a ir desayunados aquí, de aquí de casa. No le grité, no, nada más le dije en buena manera, como cabeza del hogar. Ella lo hizo. Y ahorita ya se cocinan y todo eso, pero cuando estaban pequeños. Y mis hijos siempre andan bien bañados. Le dije, no los quiero todos greñudos, todos apestosos, todos con el pedazo, el huevo aquí, la verdad. Nada. ¿Y qué pasa cuando los crías así? Al rato ya ellos solos. No los vas a ver que vengan todos tirados. Do you have that picture that you showed me the other day? Do you have it? Bueno, no. Es que aquella que me enseñaste donde estabas tú y eras tú y tú, ¿verdad? Do you have it? Yeah. Bueno, lo que termino. Yo le dije, ¿sabes qué, hija? Le dije, ya no quiero que comas esto. No quiero que estés comiendo cochinada. No quiero que estés comiendo hot Cheetos y todas esas porquerías. No le hacen bien a tu cuerpo. Lo siento, yo soy responsable de esto. Le dije a Keila hace poco más de un año. You showed me la otra vez. En la misma sala estabas. Era en Navidad, algo así. ¿Ok? ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque yo soy responsable de eso. Hay madres que son tan flojas que prefieren nomás retacarlos de McDonald's. Y los padres no dicen nada. Se quedan. O sea, no estoy diciendo que hagas un pleito tampoco, pero decir, hey, hay momentos, digo, hay momentos. Nada mal en eso. Pero cuando ves que el niño está obeso u obesa, digamos, lo dejas ser, no está bien. No estás haciendo bien tu trabajo como padre. ¿Sí lo ves? ¿Qué? ¿Do we have? No, yes. Sí. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, hija? Le dije, hasta aquí ya yo tengo que hacer algo aquí contigo. Mira. ¿Puedes apagar las luces un momento? Todas ahí, para ver que se vea mejor. Oh, ¿más? ¿Más? Ya. Yeah. ¿Ves la diferencia? Ya. Yeah. Tuve que hacer algo yo. Thank you. Ahí está. ¿La puede prender? Tuve que hacer algo yo y decir, hey, no está bien, no te voy a ayudar. El día que ella sea mujer, adulta, que ya ella tome sus propias decisiones. Entonces, ¿por qué? Porque el metabolismo de Anthony y el metabolismo de ella son totalmente diferentes. Anthony puede cenar McDonald's todos los días. Y se levanta más flaco. No sé cómo le hace. Pero ves, algo se tienen que hacer estas cosas como padres. Y estoy hablando porque eso tiene que ver con lo espiritual también. Aleluya. Qué callados están. Amén, gracias. Los otros tal vez, ¿para qué vine? Él dijo, qué bueno que vine, ¿para qué vine? Necesitamos oír estas cosas. Y tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra escrita. No hay pierde. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Aleluya. ¡Men! Este es un buen año. A pesar de todo lo que se pronostica y todo eso, vamos a confiar en la palabra de Dios.
Esperamos que haya disfrutado del estudio bíblico. Para más información sobre nuestro ministerio, visite nuestro sitio web mpfccc.com
o escríbanos a info@mpfccc.com y síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Palabra de Fe.